Buenas tardes, 7 de la tarde en punto de este jueves 3 de noviembre de 2022. Les doy la bienvenida a Nada Personal en Radio Duna. Lo dije bien, qué felicidad. Ay, 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 en este día tan marcado por
la reforma
previsional. Sí. ¿Hemos hablado de otra cosa durante el día?
Poco.
Se tomó la agenda, ¿no, Quique? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
En una jornada muy previsional donde expertos hay, porque los últimos 3 gobiernos,
han enviado, por los últimos 10 años a lo menos, ¿no?
Claro, han enviado sus propias reformas previsionales, haciendo énfasis en un diagnóstico bien claro, que lo dijeron muchas comisiones de expertos, que de que las pensiones son bajas en nuestro país y que eso es una realidad, un consenso al que llegan todos los expertos. Y ahora la administración del presidente Gabriel Boric lanza esta...
Un tercer proyecto con el mismo objetivo.
Sí. Porque los otros siguen en el Congreso.
El de la presidenta Bachelet no sé qué pasó. Sé que el del presidente Piñera se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Te acuerdas? Estuvo en un acuerdo que del oficialismo de entonces con la Democracia Cristiana. Uh-huh. Y en el Senado, cuando estaba muy ya avanzada la discusión, sucedió todo esto del estallido social.
Claro, cambiaron las prioridades.
Y ahí nomás llegamos, básicamente. Todas las prioridades, todo lo que el programa, todo de alguna manera se acabó ahí y hubo que empezar a navegar en otros mares. Y bueno, la promesa de una reforma previsional por parte del gobierno del presidente Boric es quizá una de las promesas más importantes de su programa. Esta es la segunda reforma estructural que presenta este gobierno. La primera fue la reforma tributaria, que está en este momento en el Congreso, en el Senado. Esta reforma entrará probablemente la próxima semana, quizás el martes se habla, aunque no hay seguridad, por la Cámara de Diputados, porque obviamente irroga gastos. Uh-huh. Y cuando es así, la ley establece que tienen que entrar por la Cámara de Diputados. Y hay que esperar. Esta semana están en semana distrital, así que ni una posibilidad. Hasta que no conozcamos el proyecto, seguiremos hablando un poco a tientas, pero ya se conocen las líneas fundamentales del proyecto a través de la cadena nacional que dio ayer el presidente, y también en la bajada que han tenido los distintos ministros hoy. Habló la ministra del Trabajo, la ministra Janet Jara, en televisión. También ha estado el ministro Marcel, el ministro de Hacienda, en distintas instancias, en entrevistas y también en seminario, un seminario que estaba dedicado a la reforma tributaria, pero que terminó encajándola con la reforma previsional. Había una coordinación bien detallada del gobierno. La bajada comunicacional ha llamado bastante la atención. Ha estado muy coordinada, con minutas muy precisas para los parlamentarios, para la gente que opina. Ha sido bastante cuidado y con un trabajo incluso previo con los periodistas, quienes fueron citados ayer a reuniones previas, con embargo, eso sí. Uh-huh. Dándoles a conocer previamente los puntos más importantes de esta reforma, que, digámoslo, ha desatado ya bastantes críticas, bastante polémica desde la oposición. No les gustó nada esto del 6% que iría a este fondo solidario. Uh-huh. El rol o no rol que se asigna a las AFP, que en un tiempo determinado van a ir desapareciendo del sistema, al menos como las conocemos actualmente.
En 2 años sería ese.
En 2 años, sí. Y un montón de otras cosas respecto a las comisiones, a las administraciones, al rol que va a empezar a jugar el Estado en todo este tema, que hasta ahora estaba centrado básicamente en la pensión garantizada universal. Hoy, si es que se llega a aprobar esta reforma, cambia bastante el rol del Estado, asume una preponderancia bien importante en la administración, también en la cómo se maneja este fondo.
En un préstamo de recursos importante.
En un préstamo de recursos importante, que ya veremos cómo lo puede pagar este órgano, porque el órgano va a estar pagando pensiones. Uh-huh. Bueno, hay un montón de dudas que se abren desde ahora ya, y que me imagino llevarán una discusión bastante larga. El Senado, o sea, tendrá que tener una discusión en la Cámara de Diputados, que será larga, pero después tendrá que pasar al Senado, donde las fuerzas políticas están bastante divididas. Uh-huh. Y ahí va a ser importante cuánto está dispuesto a ceder el gobierno y cuánto está dispuesto también a ceder la oposición, que en sus primeras declaraciones al menos parece bien poco abierta a apoyar un proyecto como el que ha presentado el gobierno.
Bueno, ayer hablaban de una estrategia igual
del tejo pasado
para poder ir juntando las posiciones hacia llegar a un proyecto que pueda ser de consenso para todo el espectro político. El despliegue bien importante de todos los ministros, los subsecretarios que estuvieron explicando la reforma previsional, que tiene muchos aspectos técnicos y que no es fácil entender de buenas a primeras, así que por supuesto vamos a estar conversando de eso. Otra cosa que también está buscando alinear el presidente Gabriel Boric es sus dos almas que tiene su coalición de gobierno, el socialismo democrático con APRO
Dignidad. Doña Flor y sus dos maridos.
Claro, donde van a tener un cónclave, una cita este domingo en el Cerro Castillo, donde van a llegar parlamentarios.
¿Irá a ir en bicicleta el presidente?
No sé, porque anda en bicicleta.
¿No se ha bajado la bicicleta?
2 días lleva ya andando en bicicleta.
Igual largo el camino. La subida al Cerro Castillo te la compro.
Yo te puedo contar una anécdota del presidente Gabriel Boric cuando era diputado.
Ya.
Una vez lo invitamos a la radio.
Ya.
Ya. Y me pidió un taxi de vuelta de la radio. Y
ya.
Dije, no entendí. Y fue porque el presidente Gabriel Boric se vino trotando de su casa a la entrevista.
¿Y en ese tiempo dónde vivía, tú sabes?
No sé.
¿Qué tan cerca o qué tan lejos?
Yo creo que no.
¿Pero llegó transpirado?
Bueno, por supuesto, venía trotando.
Bueno, pero así es que depende, pero si trotaste.
No, yo creo que fue.
Poco.
Que
fue, o si tiene cuerpo glorioso.
Pero fue una.
Anda tú a saber.
Una gesta deportiva, yo creo que no menor. Y después estuvo acá sentado en la entrevista, así que.
Cansado, tomando agua.
Claro. Pero pudo dar bien la entrevista, así que hablaba de la.
O sea, tú dices que esta inclinación deportiva del presidente no es nueva.
No es nueva. No, es nueva. No creo que sea nueva y.
Ya.
Y qué bueno que sea
aquí
así.
Ya la vi, sí.
Sí, pues, pero el.
¿Tercera eléctrica? No.
Yo lo que no sé, y le preguntaron hoy día hasta el general director de Carabineros, el general Ricardo Yáñez, le preguntaron cómo iba a ser la seguridad, porque el presidente, sabemos, no es que quiera o no quiera, la escolta presidencial está siempre con él, no lo puede descuidar ningún minuto, y claro, tener al presidente andando en bicicleta por las distintas calles de Santiago, hay harta ciclovía, eso sí.
Entre por acá que llegó medio cansado en la entrevista.
¿Sí?
Sí, me están contando.
No, pues claro, llegó cansado, fue una gesta deportiva la que hizo.
Muy bien, yo lo
así
felicito.
Que.
Oye, sí, hay que ver, es el tema de la seguridad, que no se
exponga. Sí,
ahora, antiguamente llegaban caminando los presidentes de la Moneda.
Claro. Pero también
don Jorge Alessandri,
las típico, condiciones de
caminaba
seguridad
con su perro.
Eran
sí,
otras.
Han cambiado. Yo creo que hay que tener cuidado. Y no es el único. Leía que la ministra Toá también llegó hace unos días en bicicleta. Bueno, el ministro García.
Giorgio Jackson también.
El ministro Giorgio Jackson con sus outfits,
claro,
fluorescentes.
¿Ah? Y sus cascos también. Claro, no, sí, es algo. Pero claro, los ministros no tienen tanto resguardo policial como los presidentes de la República.
Pero igual debiera, no, por supuesto que no. El presidente de la República, pero la ministra del Interior, que
sí
tiene a su cargo todo el tema de la seguridad.
Yo me imagino también que.
Igual es un blanco.
Una cápsula de seguridad mayor que otros ministros, por ejemplo.
Era interesante, sí, contaba Yáñez, el general Yáñez, que obviamente iba cambiando la ruta, por supuesto.
Y que era un secreto de Estado la ruta.
Pero es que imagínate los secretos, o sea, bajo 7 llaves lo guardaría yo. Y bueno, la van cambiando siempre. En algún momento se acaban las rutas, eso sí.
Pero está bien, creo que habla un poco del ejemplo. Ojalá todos pudiéramos andar en bicicleta. Ojalá haya más ciclovías.
Tiene que ver también con un tema de cercanía.
Sí, pero.
Porque.
Pero me parece bien.
No, a mí también me parece bien. Me parece
ejemplo,
bien en la medida, claro, que se cumplan los. Y que no sea un estrés para las policías y las guardias presidenciales que ya tienen bastante trabajo.
Sí.
O sea, no, yo creo que tiene que ser bien coordinado y me parece bien, me parece un gesto, una señal, en la medida que no estrese a la guardia presidencial.
A mí lo que me pasó a nivel personal cuando vi la imagen del presidente, eso sí, iba con su traje. con el cual iba a trabajar toda la jornada y ojalá, no sé, pudiera ir con un elemento más deportivo, porque yo andar en bicicleta con traje no sé si es de las cosas más cómodas del
pero mundo. Se está sin corbata.
Así es. No, pero eso es ya, bueno, la característica.
Ya, nos fuimos del tema. Tiene que llegar a acuerdo y coordinar a las dos almas de su gobierno para que lleguen a un nombre para presidir la testera de la Cámara.
Claro, eso y otras cosas más. Pero eso probablemente el problema más latente que tiene ahora, donde ya el Partido Comunista ya anunció que Carol Cariola no va a ir a la presidencia, sí, de la Cámara, ni ninguno otro de sus otros militantes. Sí. Hoy día respondió con una carta donde acusó un veto.
Misoginia.
También varios epítetos bien fuertes a lo que terminó, sí, siendo...
Bueno, cada uno de los sentimientos son tan personales. Uh-huh. Ahora, yo creo que el tema de Carol Cariola en concreto pasó más por el rol que ha tenido ella, por lo que representa el Partido Comunista, por lo que ha sido su track durante estos meses, más que por la condición de mujer de Carol Cariola.
Probablemente esas sean las razones.
O sea, presidentas de la Cámara de Diputados y Diputadas ha habido, y también ha habido senadoras que han sido presidentes del Senado.
También.
Nunca ha sido un obstáculo.
Exactamente. Ahora, claro, las razones públicas fue el Partido de la Gente, los primeros que se bajaron de este acuerdo administrativo y que dijeron que no iban a apoyar a Carol Cariola por su rol importantísimo dentro de la campaña del apruebo en el plebiscito, sí, y posteriormente la Democracia Cristiana, que le pedía no solamente a Carol Cariola sino al Partido Comunista completo que tomaran distancia de las querellas que habían impuesto contra el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico.
Claro, Carmen Hertz, una de sus diputadas.
Así es. Entonces tiene ahí una tarea bastante difícil. Hoy día el presidente, eso sí, reuniones varias con...
Ojalá en Los Ángeles antes del domingo.
Claro, porque es el 7,
porque el plazo máximo. Porque si el lunes, y si no se resuelve antes, ese cónclave va a estar, pero...
Qué arde.
Se van a atragantar con, sí, el sándwich, ya.
Sí, pues lo están esperando con un sándwich.
Sí, pues sí, dije
gran menú,
sándwich.
Sí. Bueno, eso,
pues. Eso, pues.
¿Qué más? ¿Se acabó el
¿qué se acabó?
El plinto del general Baquedano ahí en...
Lo van a sacar, se anunció que lo sacan.
Lo van a sacar.
Pero no se sabe cuándo, podría ser hasta el próximo año, dijo la alcaldesa Evelyn Matei.
Yo lo que sí vi ahí a través de las imágenes de Galería Cima es que ya estaban empezando a, no sé cómo se diría el lenguaje técnico, no sé, de decoración, como si... Bueno, pero estaban ahí trazando dónde iban a estar las flores.
Unas florcitas bonitas, ojalá que, sí, quede bonito eso. Van a, además, probablemente con el futuro cambie, ya no sea una rotonda. Bueno, hay varios planes ahí. Lo que me llamó la atención...
A ver.
Es que el equipo encargado de sacar este plinto está liderado por escultores. Toda una parafernalia ahí, porque, claro, es todo un monumento antiguo. Y de hecho está hecho por muchas piedras, rocas, que las van a ir sacando una a una y tienen que ser numeradas. No, o sea, hay un
trabajo.
Hay una performance ahí.
Claro, no llegar y sacar la piedra.
No llegar y así como con esas máquinas con unas piedras que tienen un nombre.
Los bulldozers.
Esas cosas. No llegar y sacarlo así nomás. No, es todo un trabajo muy cuidado. Qué pena, a mí me da una pena tremenda.
Mira, ahí estamos viendo
Creo que es el fin de una era, de un símbolo, de lo que representaba la Plaza Italia, que era un lugar de unión, un hito en nuestra ciudad, y que de repente se transformó en un emblema del vandalismo. Inentendible, como querer herir a la ciudad en su corazón más palpitante. Bueno, ya está, una pena todo lo que pasa ahí.
Bueno, revisamos los títulos.
No te apures, Enrique. No porque no esté Matías, que le mandamos un cariñoso saludo, vamos a perder las tradiciones, ¿o no?
Oye, ¿escuchaste lo que dijo Polo Ramírez?
¿Qué dijo Polo Ramírez?
Dijo que Matías venía menos que él. Y que él estaba de vacaciones.
Ahí hay un sí, tema. Ahí se está produciendo un tema respecto a la... Me imagino que alguien tendrá notado cuánto viene cada uno.
personal, pero Matías del
comité. Pero personal del comité. Matías del comité paritario. Comité de personal, sí, exactamente. Entonces, quizás ahí hay un. Se esté habiendo un mal uso, un uso indebido de la información.
Vamos a tener que abrir un sumario al respecto, yo creo.
Porque tú no participarías de eso, ¿no?
No, jamás.
No. ¿Tú de qué team eres?
No, yo soy del team de las normas y las costumbres.
Y las buenas costumbres. Sí.
Así que.
Ya, vamos a los vamos titulares, querido.
A tan solo horas de que el Partido Comunista informara la decisión de deponer la postulación de Carol Cariola para presidir la Cámara de Diputadas y Diputados, la parlamentaria se pronunció mediante una carta en la que manifestó que su colectividad ha sido víctima de un veto. La diputada manifestó en esta misiva que no es democrático pretender hacer desaparecer al Partido Comunista como opción política ni proyectar el futuro del país, como si solo quienes apoyaron la opción del rechazo hubieran continuado habitando en Chile. Y el excomandante en jefe del ejército, Juan Emilio Echeire, quien lleva 9 días de prisión, le solicitó esta mañana a la jueza Romy Rutherford cambiar la medida cautelar y solicitar la libertad bajo fianza. La magistrada tiene 24 horas para poder resolver y en caso de denegar este requerimiento, Echeire podría apelar a la Corte Marcial. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, anunció que interpondrá acciones legales contra quienes resulten responsables del amago de incendio que se produjo ayer en el IMBA. De acuerdo a información entregada por Carabineros, 6 personas terminaron detenidas, de los cuales 4 de ellos son alumnos del establecimiento y 2 ajenos a este, y donde el Ministerio Público está determinando la responsabilidad de cada uno de ellos en este hecho, que también produjo la descompensación de la rectora del recinto educacional, María Alejandra Benavides. Y Yair Lapid le concedió la victoria a Benjamín Netanyahu a las elecciones de Israel. El primer ministro en funciones le comunicó al flamante mandatario que ya ordenó a su equipo comenzar un traspaso de mando en orden. A través de un comunicado, Lapid felicitó a Netanyahu y le deseó éxito en su nuevo mandato. Y Gerard Piqué sorprendió al mundo del fútbol y anunció su retiro de la actividad. El último partido del jugador catalán será el sábado en el Camp Nou. A través de un video, el defensor, que aún tenía contrato con el Barcelona, anunció su retiro, pero adelantó que su intención es seguir ligado al equipo culé.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias, José.
Son las 7 de la tarde, 17 minutos, estás en Duna. Nada personal. Oye, bien impresionante esto de Gerard Piqué, que le dice adiós al fútbol profesional. Él había anunciado que después del Barcelona no había nada. Y que finalmente eso, el día que se fuera, significaría el fin de su carrera como futbolista. Tiene 35 años y si bien tiene contrato hasta el 2024, decidió ponerle fin el próximo sábado. Partió a los 10 años jugando, o sea, se integró al Barcelona a los 10 años, hizo todas las categorías inferiores ahí y antes de debutar en el equipo principal, debutó en el Manchester United. Después estuvo en el Zaragoza en préstamo y después volvió a Inglaterra, pero finalmente da el salto más importante en España a cambio de 5 millones de euros. Y llega al equipo barcelonés. Hoy día se despide en un video en sus redes sociales bien emotivo, que cuenta su historia. Hay varios videos que él cuenta cuando era niño, que jugaba la pelota, que su familia era muy futbolera. Bien bonito el video, probablemente lo hizo su productora. No hay que olvidar que Gerard Piqué ahora es un flamante empresario, tiene una productora que se llama Cosmos y que es dueño de la Copa Davis, donde le cambió completamente el formato y ahora es como ATP Cup, de hecho se juega en las fechas del ATP. También es dueño de un club de fútbol, el Andorra, y tiene un equipo de eSports. Venía hace bastante tiempo con una mala relación con la hinchada, pero probablemente la estocada final se la da su ex mujer Shakira, quien luego de una separación bien pública, bien bullada, bien desgarradora, termina con una canción, publicando una canción, haciendo una canción donde obviamente se refiere al quiebre en pésimos términos, con un video tremendo que tengo entendido que es una de las canciones con más que tiene un récord así de bajadas diarias en Spotify. No le ha caído nada bien a Gerard Piqué, quien a sus 35 años dice adiós. 7 de la tarde, 20 minutos, estás en Duna. Y ya está con nosotros nuestro primer invitado de hoy, al teléfono el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo está, Josefina? Muy bien, gracias por el contacto.
Igualmente. Senador, está a pocos minutos, tengo entendido, de una reunión que convocó la ministra Analía Uriarte para tratar de coordinar una respuesta del oficialismo para la testera de la Cámara de Diputados. Yo sé que usted es del Senado, pero como presidente del partido me imagino que estará al tanto. No sé si va a participar de esa reunión.
No, yo no voy a participar porque no es necesariamente los presidentes de partido, sino que más bien están los jefes de bancada y nosotros ahí definimos que participe quien está llevando las conversaciones, la bancada de Revolución Democrática, además en coordinación con la bancada del Frente Amplio, entre otras cosas porque bueno, hay un mayor conocimiento de la vida cotidiana, de los códigos, de las distintas bancadas que hay ahí en la Cámara, que es distinto en el Senado. Hay mayor fragmentación, hay mayor diversidad de fuerzas políticas y por tanto, ahora yo estoy al tanto, obviamente, estoy en permanente contacto con nuestra bancada, pero no voy a participar de esa reunión.
¿Y cuál es la postura de su partido frente a este tema? ¿Cree realmente que hubo un veto al Partido Comunista?
Yo creo que sí, que hubo un veto ya por segunda vez, le pasa a Carol Cariola anteriormente en una vicepresidencia, en el periodo anterior, y ahora a última hora en el fondo había una palabra empeñada con la Democracia Cristiana, con el Partido de la Gente. Para este periodo le tocaba al PCL y la carta del PCL era Carol Cariola, entonces yo creo que hay una mezcla de anticomunismo con un veto, creo yo, arbitrario, discriminatorio, además con una parlamentaria mujer. Yo creo que hay algo de eso, sí.
¿A usted cree que pesa el hecho que sea mujer? Porque han habido presidentas de la Cámara de Diputados y diputadas.
Sí, eso es cierto, pero...
Y también en el Senado, ¿no? O sea, generalmente no ha sido un obstáculo el género, el sexo de una persona para llegar a esos cargos. ¿Cree que en esta oportunidad sí pesó?
Yo creo que el hecho de que sea una mujer comunista, mi impresión, ¿no? Mi interpretación, mirando el tipo de argumentos que se dio y el momento en que sale todo esto, me parece que hay algo de eso. Y la misma carta de Carol Cariola, la carta pública, sí, que hace, ella acusa de que hay una mezcla, ¿no?, de misoginia, anticomunismo y discriminación.
Sí, leí la carta, pero claro, me llamó la atención ese argumento, por eso quería preguntarle si usted compartía esa visión, porque claro, en el fondo las críticas fueron más de corte político, respecto sobre todo a su rol en la campaña del apruebo.
Es que si uno mira los argumentos, analiza los argumentos, hay tres tipos de argumentos, digamos. Uno es, claro, Carol fue rostro de la campaña del apruebo, ahí hay un argumento. Otro, más del Partido de la Gente, que se opuso al quinto retiro, o sea, mezclando peras con manzanas, digamos, ¿no? Se opuso al quinto retiro y, por tanto, no es confiable para presidir la Cámara. Claro. Y el tercero, que era más el de la Democracia Cristiana, que tenía que ver con la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que es una organización antigua, digamos, de la sociedad civil, vinculada al mundo de los derechos humanos, como... esta querella y esta crítica a Sergio Mico, y en el fondo era como achacarle al PC y a Carol Cariola particularmente el rol en esa querella. Entonces, claro, habían tres tipos de argumentos muy distintos, pero finalmente creo yo son excusas, son pretextos para decir, mira, no vamos a votar por una parlamentaria comunista.
Claro. Senador, de todas formas, finalmente el Partido Comunista determina bajar la candidatura por las razones ya conocidas. ¿Cuál es el candidato? ¿Tiene candidato Revolución Democrática para ocupar este puesto? ¿Y se abre la posibilidad de llegar a un acuerdo incluso con la derecha, como han esbozado algunos sectores, incluso el ex presidente de la Cámara, el diputado Soto?
A ver, lo que hemos conversado en Revolución Democrática, más que instalar un nombre o pelear así por un cupo, lo que nos interesa es que haya una gobernabilidad en la mesa, en el diseño anterior que se cae ahora, digamos, nosotros teníamos una carta ahí que era Catalina Pérez para una vicepresidencia, y eso generaba consenso en el Frente Amplio, yo diría en el oficialismo en general. Pero ahora hay que hacer un nuevo diseño, ¿no? Y bueno, y esa conversación está en pleno desarrollo, donde yo creo que se abren distintas alternativas. Un dato, un criterio a considerar, a tomar en cuenta: nosotros en el Senado hicimos un acuerdo al principio del periodo, digamos, todo lo veníamos conversando desde enero y lo cerramos en marzo, para todo el periodo donde nos íbamos a alternar. Eso porque el Senado está, por decirlo así, dividido en dos, ¿no?
Claro, 50-50.
Claro, y ahí optamos por Elizalde en el primer año y por Coloma en el segundo año. Y nosotros, sí, como Aprodignidad, firmamos ese acuerdo, votamos a favor de ese acuerdo y vamos a respetar la palabra empeñada, vamos a honrar el compromiso. Pero en la Cámara hay la situación un poco distinta, porque el peso de Aprodignidad es mucho mayor que en el Senado, sí, en términos de bancada. Hay más diversidad de fuerzas, ¿no? Está el Partido de la Gente, hay muchos independientes, etcétera.
Están los republicanos.
A los republicanos. Entonces, en el fondo, lo que nos interesa es que haya una gobernabilidad de la Cámara. Además, se elige con dos vicepresidencias. La Cámara, además, estableció estos periodos más cortos de 8 meses.
Hay negociación en las comisiones también, que está difícil.
De presidencia de comisiones. Nosotros, como RD, fuimos censurados con la presidenta de la Comisión de Agricultura, donde hubo una articulación ahí entre la derecha, el Partido de la Gente y René Alinco, que es un independiente del PPD, y destituyeron, digamos, de la presidencia de la comisión a Consuelo Veloso. Entonces, hay una realidad distinta en la Cámara, ¿no? Y en ese sentido, creo que las conversaciones están abiertas. Sí nos interesaría que se quede en el oficialismo en este periodo.
Ya, o sea, no hay una apertura al menos en la Cámara para incorporar a la derecha y hacer quizá un pacto más sostenible, porque finalmente si uno empieza a depender de estos partidos que son, claro, que no responden a los cánones más conocidos, más establecidos, es más complicado, ¿no?
Sí, ahí hay un tema como de confianza con los interlocutores, sobre todo cuando sellan un compromiso de palabra y después no lo cumplen. Entonces, obviamente, bueno, ahí hay que ver hasta dónde llegan y hay que juntar los votos también. Si acá se necesitan cierta cantidad de votos para elegir la mesa, y para todo el periodo, porque si se cae un periodo, bueno, ¿qué pasa con el periodo siguiente? Entonces, yo creo que todas esas conversaciones están abiertas, yo a priori no descarto nada. Lo que sí nos interesa es que haya cierto contrapeso, equilibrio en la Cámara de Diputados, dado que el Senado el próximo año va a estar en manos de el senador Coloma, que es de la UDI, entonces, y con una vicepresidencia que igual va a ser, entiendo, si no me equivoco, le toca al senador Buenchumilla la vicepresidencia el próximo año en el Senado. Pero en el fondo, en la Cámara hay que construir otra gobernabilidad con toda la fragmentación y diversidad que existe ahí, y por tanto esas conversaciones están abiertas y nosotros confiamos en el desarrollo de las mismas, que yo creo que debería cerrarse un acuerdo de aquí a mañana o sábado a más tardar.
Sí, porque si no, y ahí quería pasar al otro tema, ¿se complica o no se complica? ¿Se desvirtúa también este cónclave al cual convocó el gobierno en Cerro Castillo este domingo, donde la tabla es otra, no es necesariamente llegar a un acuerdo político para presidir la Cámara? Entonces, ¿cómo se va a manejar eso para que finalmente ese tema, que es bien relevante, que es la coyuntura, es lo que apremia, no se coma otros temas que son importantes, sobre todo pensando en este segundo tiempo del gobierno post-plebiscito?
Sí, la idea, ayer tuvimos una reunión con la ministra Carolina Tohá, con el comité político, todos los presidentes de partido, preparando el cónclave, y los bloques políticos estamos preparando propuestas también, y yo creo que hay un buen ambiente, al menos desde los partidos, desde las presidencias de partido, de cumplir con los objetivos trazados para el cónclave, que como usted dice, no tiene nada que ver con el acuerdo administrativo de la Cámara, y por lo mismo quisiéramos que no se empañe, digamos, un espacio que es de coordinación política, programática, de articulación de la alianza de gobierno, que no hemos tenido una buena articulación en estos 8 meses, es decir, no tenemos una estructura mínima de funcionamiento, y eso es una autocrítica que tenemos que hacernos, digamos, más allá de las reuniones de los lunes, el comité político que nos convoca a la Moneda, pero como partidos que sostienen al gobierno no nos autoconvocamos regularmente, no tenemos estructuras básicas de vocerías, etcétera. Entonces, hay una serie de cosas de coordinación que van mucho más allá del acuerdo administrativo en la Cámara, y por lo mismo quisiéramos que esto no empañara o no se tomara, digamos, la reunión. Por más, además, no solo participan diputados, van a participar senadores, ministros.
¿Van a participar finalmente los alcaldes, senador? Eso es una pregunta que muchos se hacen, porque cambia bastante, podría cambiar bastante el tenor de la conversación si van los alcaldes, teniendo en cuenta que si es así podría asistir el alcalde Jadue, que ha sido un importante crítico de la gestión del gobierno, digámoslo francamente.
Sí, a ver, lo que está descartado es convocar a todas las alcaldías oficialistas, una porque es mucha gente y eso como que te desborda un poquito el
diseño
logístico y de la conversación, de la metodología de trabajo en grupo, etcétera. Lo que está sobre la mesa son dos ideas. Una, pero no está todavía zanjado, es que se invite por partido dos representantes territoriales y que cada partido defina si es un alcalde, un gobernador, un core, un concejal, etcétera, que los partidos definan, pero que sean dos por partido por una cuestión de número. Esa es una idea, no está todavía zanjada.
Yeah.
Levantando que el gobierno tenga otro espacio, otro cónclave o jornada, como quiera llamarle, mm-hmm. con los gobiernos locales, los gobernadores oficialistas.
¿A usted qué idea le gusta más?
Yo valoro el que se haya... si me pregunta a mí mi opinión personal, ¿sí? Creo que las dos son buenas, porque el hecho de que se abra a la participación de al menos dos representantes locales por partido ya es bueno, porque nunca en los cónclaves se les da espacio. Siempre es una conversación entre parlamentarios, partidos y ministros y ministras, digamos, y el presidente, obviamente. Entonces es bueno que se le dé espacio a representantes locales, pero creo que además al gobierno le hace bien escuchar la diversidad de voces del mundo local, y ahí podría haber otro espacio solo planificado para ese mundo, digamos, y tal vez no con todo el gabinete, sino que con, por ejemplo, la SUDERE, Ministerio del Interior, algunos sectores con los que hay más articulación entre alcaldía y gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, no sé.
¿Usted cree que la presencia del alcalde Jadue podría tensar un poco las conversaciones este domingo en ese sentido?
Me complica estar hablando del Partido Comunista siendo yo además...
Pero ustedes son socios de una prodignidad, tiene toda la legitimidad para hacerlo.
Sí, pero no es bueno meterse en la interna de los otros partidos, más yo como presidente. Pero lo que yo he percibido es que las opiniones del alcalde Jadue, que son opiniones personales, legítimas, él como actor político, fue ex candidato presidencial del PC, etcétera, no representan la voz oficial del PC. Eso lo ha dicho claramente Guillermo Tellier en distintas oportunidades, y el PC es bien institucional en eso. O sea, la voz oficial la representa el presidente del partido, su pleno, su comité central, etcétera, y no las opiniones personales, en este caso, del alcalde Jadue. Entonces, no creo, o sea, que digamos, mi respuesta sería esa, que la opinión de Jadue no representa la opinión oficial del Partido Comunista, y por tanto el PC verá a quien convoca, digamos, ¿no?
Senador, respecto al ambiente que usted comentaba anteriormente, a la falta de estructura y orgánica dentro de la coordinación de estas dos almas que conviven en el gobierno, las declaraciones que usted hizo hace una semana en el Mercurio causaron bastante conmoción, por decirlo menos. ¿Cómo ha evolucionado ese tema? ¿Persiste en esa visión o ha ido cambiando? ¿Cómo está el ambiente y se ha puesto paño frío a la situación? Porque la respuesta de los presidentes de los partidos que conformaron la ex Concertación fue bastante aireada.
Sí, yo he vuelto a la página. Mi compromiso con los presidentes de partido, mis colegas, y también con el comité político, fue no seguir escalando el asunto. De hecho, yo no respondí más. También recibí bastantes críticas, descalificaciones por redes sociales, etcétera, y yo mismo decidí no, y soy como de una palabra en ese sentido. Mi opinión está dada, ahí está, es lo que pienso, pero no voy a seguir escalando el asunto, y más bien dar vuelta a la página para...
Ay, pero lo sigue pensando.
O sea, es lo que pienso.
Ah, sí, ya, perfecto. Es que de repente podría haber, porque decía que había pedido las disculpas, se decía que ya que los otros lo daban por separado porque usted había dado las explicaciones.
No, el compromiso, lo que hablamos en un comité político el lunes siguiente de esa entrevista fue, yo recogí las críticas, recogí el malestar de los distintos presidentes de partidos, sobre todo el socialismo democrático, y mi compromiso fue no seguir escalando el tema y no seguir hablando ni respondiendo, digamos, a las distintas críticas o descalificaciones que yo también recibí, o que en el mundo nuestro, el Frente Amplio, Pro Dignidad, ha recibido desde hace harto tiempo. Digamos, o sea, en eso yo soy de una palabra, pero en el fondo no, en ningún caso nadie me pidió que ni me exigió disculpas ni que me retracte, ni mucho menos. Es una entrevista política, es una opinión política y ahí está. Pero no es, yo doy vuelta a la página en ese sentido, y el ánimo, al menos, hemos tenido varias reuniones con los presidentes de partido, del oficialismo y con el comité político, preparando el cónclave. El foco está en el cónclave. Y donde tenemos un desafío, que es coordinar mejor, articular y fortalecer la alianza de gobierno, más allá de que definamos o no el día de mañana ser una coalición política. Mi opinión personal es que debemos avanzar a una sola coalición política que enfrente, incluso electoralmente, de manera unida, todos los desafíos que vienen por delante. Esa es mi opinión, pero eso lo tendremos que discutir los partidos, con nuestras bases, etcétera, más adelante. No hay que definirlo ahora, pero incluso yo, con esa entrevista crítica, también hago el llamado al final de decir, tenemos acá que hacer una nueva síntesis intergeneracional. O sea, no nos sirven ni las recetas del pasado, ni nos sirven tampoco las recetas propias del Frente Amplio de la Pro Dignidad. Acá tenemos que hacer una síntesis intergeneracional, y mi convicción es esa. Ahora, si no hay voluntad política, o hay algunos sectores que prefieren ir separados, competir o no formar una sola coalición política, bueno, eso lo veremos en su momento. Pero al menos hoy día tenemos una alianza de gobierno que hay que articular mejor, que hay que darle una estructura mínima de funcionamiento que no nos hemos dado hasta ahora, que ahí hay un error propio, una autocrítica de todos los partidos que formamos el gobierno, de vocerías, de estructura de resolución de conflictos, de crisis. Hay muchos conflictos a veces que se dan a nivel regional, que no salen a la prensa, digamos, entre parlamentarios y seremis, entre los partidos, etcétera, pero que es necesario abordarlos institucionalmente. O cómo nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, para salir a defender juntos la reforma a pensiones que se acaba de presentar, que no solo la estrategia legislativa
que se puede hacer desde los distintos estamentos, me imagino, desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, de los gobiernos regionales. Juan Ignacio Latorre, senador RD y presidente también del partido, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Hasta luego. Chao. 7:38 PM, estás en Duna. Nada personal. Ya tenemos en línea nuestro segundo entrevistado, se trata de Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal?
Hola, Josefina, muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación.
Buenas tardes, un intenso día donde se ha tratado de desmenuzar lo que se ha ido conociendo respecto a este nuevo proyecto de reforma previsional que viene a revolucionar lo que conocemos hasta hoy, cambia los pilares del sistema y de alguna manera saca del partido a instituciones que hasta el momento habían llevado la batuta en este tema, como los fondos de administración de pensiones. ¿Cómo evalúa usted, Ignacio, este proyecto que presentó el gobierno? Aunque no conocemos el detalle, yo sé, falta conocer el detalle, pero ya las grandes líneas están a la vista.
Sí, lo último que tú dices es súper importante. Yo la verdad es que me he tratado de restar de opinar, porque creo que lo serio es conociendo los detalles que están en el proyecto de ley y no opinando en base a presentaciones, que son simplificaciones, obviamente, con un objetivo más comunicacional, pero uno puede dar opiniones e impresiones generales, ¿no? Uh-huh. Y el detalle lo dejaremos para después, cuando entre el proyecto. En el detalle está el diablo, dice, ¿no? Y sobre todo en proyectos complejos. No, pero a ver, en términos generales, yo creo que lo primero, no es sorpresa respecto a lo que el presidente Boric tenía en su programa. Había anunciado básicamente que terminaba con las AFP como las conocemos, que había 6 puntos adicionales, que iban a cuentas nacionales, y por supuesto en este periodo se ha estado trabajando los detalles de lo que se ha presentado ayer, ¿no? Uh-huh. Así que yo no me sorprendería tanto como otro, creo que está en línea con lo que el propio presidente había planteado en su programa. Ahora, yo tratando de ver como la mirada más general, partiría por qué es lo que es positivo, me parece a mí, ¿verdad? Porque uno no puede caer en el análisis que
todo
es negativo.
No todo es tan malo ni todo es tan bueno.
Yo creo que lo primero positivo es que retomemos este tema que ha sido latamente postergado, hemos avanzado, se basó de manera importante con la PGU, que es un punto de partida fundamental para tener en cuenta en esta discusión, y quiero volver sobre eso después, pero no hemos sido capaces de generar una reforma de pensiones. A mí me tocó fracasar en el intento, con la ministra Saldívar, a Rodrigo Valdés, lo mismo. Yo creo que es bueno que hagamos un tercer intento. No va a estar fácil, me parece a mí, pero bueno, ese intento. Lo segundo es que yo creo que es positivo, de una mirada macro, que más allá de que haya acá un ahorro colectivo y cuentas nacionales, que nadie entiende mucho qué son y podemos comentar enseguida, que el proyecto en el fondo tenga un claro énfasis en un pilar de ahorro. O sea, al final esto es ahorro país, o sea, los 6 puntos adicionales en el grueso van a ir a engrosar el ahorro nacional, claro. Y en el largo plazo van a ser ahorro puro, y eso es una buena noticia. Hoy día me tocó estar con el ministro Marcel en un seminario de la Bolsa de Comercio de Santiago, presentó las líneas generales de la propuesta, y él daba un dato que es decidor. O sea, con este aumento de 6% en el ahorro, los términos planteados, allá por el año 2040 recién vamos a recuperar el nivel del mercado de capitales que teníamos el 2019.
Claro, o sea, usted se refiere a eso, en el fondo, al impacto que va a tener este proyecto y este nivel de ahorro en el mercado de capitales.
Claro, pues lo que hace es que, mire, cuando hace un año o dos, cuando uno hablaba del mercado de capitales, parecía un capricho, una cosa marciana. Pero la verdad es que todos los chilenos han vivido, han experimentado cómo, cuando merma el mercado de capital, esto tiene consecuencias en las personas de carne y hueso, en el acceso a crédito hipotecario, en buenas condiciones, a comprar una casa, en fin, ¿no? Entonces, tenemos un mercado de capitales robusto y algo fundamental para el desarrollo de Chile y para el progreso de Chile y para el bienestar de las familias. Entonces,
claro,
creo que esta es una lección aprendida.
Es una consecuencia segunda, porque finalmente lo que busca una reforma de pensiones es que la gente, los pensionados, reciban mejores pensiones.
Por supuesto, pero claro. Recuerde usted que hace tiempo atrás hablaba de desmantelar el sistema algunos, sí. y pasar a un reparto, que también usted podría haber mejorado las pensiones hoy día, pero no mañana, porque no se acaba la plata. Entonces, claro. Tener que esto sea basado en el ahorro es muy positivo para la sustentabilidad de lo que se haga, y también para la economía, y para tener un mercado de capitales robusto, que al final da el beneficio a las personas. Entonces, yo parto por destacar eso, que me parece bien, bien importante. Lo segundo, yo creo que hay cosas que son interesantes en lo que ha sido planteado, en términos de generar mecanismos de redistribución, sobre todo intrageneración, o sea, para una misma generación hay un mecanismo que se propone que es sencillo de entender, es decir, hay una parte de su 6% que se distribuye en términos iguales por las personas que cotizan, y en consecuencia aquellos que están cotizando pero que tienen menos salario reciben un suplemento mayor a lo que ellos pusieron. Me parece que eso es correcto. Ahora, yo creo que la primera atención que le diría respecto a este proyecto, que no conozco en detalle, ¿no? Porque sí. Nadie lo conoce, no hemos visto el proyecto de ley, pero creo que es extremadamente ambicioso, creo que aborda demasiados temas a la vez, cada uno de ellos son cambios de fondo, y ya tenemos la experiencia del Transantiago, o sea, aquí la cosa no basta la mera voluntad para que las cuestiones ocurran, acá uno tiene que ser súper cuidadoso con sistemas que son complejos, que son millones de usuarios. Entonces, cuando usted plantea una reforma bien profunda a cómo se administran estos recursos, una reforma bien profunda a la organización industrial, cómo está estructurada sí. La industria, y cuando usted crea además un ente estatal que es monopólico, básicamente, creo que son cuestiones que hay que ver con harto cuidado, y creo que el primer mensaje es que acá que va piano va lontano.
Ignacio, ¿no? O sea, y en ese sentido, la posibilidad que han planteado algunos parlamentarios, incluso respecto a la posibilidad de dividir el proyecto, porque claro, hay temas en los que sí hay acuerdo, por ejemplo, en aumentar la pensión garantizada a 250.000 pesos. En eso hay bastante consenso que se hace además a través de rentas generales, a través de impuestos, sí. Donde sí hay bastante sí. transversalidad. ¿Podría avanzarse por ese lado? ¿Usted cree que es difícil que haya una división del proyecto?
No, yo creo que es posible. Es posible porque, como le digo, tal cual como hasta hoy día, son demasiados flancos, cada uno de ellos muy grandes para poder abordarlos. Y sobre todo, aunque usted lo pueda abordar y generar un acuerdo político, yo lo veo difícil, que tengo que insistir en esto, después usted tiene que implementarlo. Y del dicho al hecho hay mucho trecho, y lo sabemos, ¿no? Tenemos demasiada experiencia. Entonces, ojo, que la mera voluntad no basta para que las cuestiones ocurran como uno las planea en el papel. Yo creo que hay que asegurar transiciones que sean un poquito más largas, que vayan aprendiendo de los errores, porque van a haber errores, y evitar saltos cuánticos, ¿no es cierto?, de los cuales después podamos arrepentirnos. Ahora, en esta línea, la propuesta, ¿dónde creo que están las piedras de tope en la discusión parlamentaria? Y yo también tengo mis propias objeciones. Creo que esta idea de las cuentas nacionales nadie las entiende, y la verdad es que es un artefacto, es un artificio, es un vale por algo, es una promesa de una anotación en una cuenta con una rentabilidad
que es menor que la real.
Sí, pero que claro, pero para usted, para que garantice algo, tiene que pagar un retorno menor, pues claro. Entonces se va a generar una diferencia de retorno respecto al retorno real, y eso es bueno que lo digamos con todas sus letras. Pero sobre todo, los chilenos, las chilenas, producto de los retiros que la propia coalición de gobierno, cuando era oposición, empujó repetidas veces, le tomó el gusto a su plata, y eso es un dato de la causa, no podrá gustarlo o no, pero es. Y creo que va a ser difícil, en consecuencia, que se pase de plata que vaya a las cuentas individuales a plata que vaya a un invento, una cosa ficticia que se llama cuentas nacionales, porque esto tiene que ser entendible para la población. Fija, ahí hay un primer tema que es bien importante tener a la vista, no es obvio ese cambio, y usted entenderá que los parlamentarios de todos los colores se deben a lo que sus electores le dicen, claro. Y si los electores están con ganas de que la plata quede en su cuenta y no en una promesa de cuenta, hay un tema ahí. Ahora, la buena noticia es que estas cosas son intercambiables, o sea, cuando usted dice hay 4,2 puntos que van a esta cuenta nacional, perfectamente podría usted decir, bueno, esto es equivalente a que 3,5 puntos o 4 puntos vayan a una cuenta individual como todos la conocemos, logrando el mismo resultado, ¿se fija? Entonces, creo que ahí hay un espacio donde se va a centrar la discusión, en la forma en que se distribuye este 6%. La otra cuestión que es fundamental no perder de vista es que acá uno no puede desentenderse que ya hubo una PGU. A mí, cuando me tocó con la ministra Saldívar llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados, que después no pudimos sostener en el Senado, el acuerdo era en estos 6 puntos, eran 3 a las cuentas individuales y 3 a solidaridad. Ese era el contexto de ese momento. Sí. Pues bien, entre medio hubo la PGU, que para que usted tenga un orden de magnitud, esa solidaridad que se financia con impuestos generales y no con las cotizaciones de los trabajadores, equivale a 4 puntos de cotización. En otras palabras, si nosotros hubiéramos hecho la PGU cargando en la mano los trabajadores y las trabajadoras, solidaridad con los aportes de los trabajadores y trabajadoras, eso hubiera significado aproximadamente 4 puntos de cotización. O sea, se avanzó bastante. Sí. O sea, hay 4 puntos que ya están avanzados, y creo que el punto de partida de esta discusión no puede desconocer aquello. Y de hecho el gobierno plantea avanzar incluso más, elevando el monto de la pensión garantizada universal. Entonces, de alguna manera eso sugiere que hay más espacio que antes para que una mayor proporción de los fondos de los trabajadores y trabajadoras vayan a sus cuentas individuales y no a solidaridad, porque usted está haciendo más solidaridad con impuestos generales de la nación. Y eso lleva a una discusión que es bien de fondo. Aquí solemos entender que la solidaridad es simplemente, ocurre sencillamente cuando los trabajadores traspasan de sus aportes a otras personas. Pero ese es un camino, es un medio para hacerlo. ¿Sí? La otra solidaridad es que usted haga solidaridad, o sea, vaya en apoyo de quienes menos tienen, pero con rentas generales de la nación donde todos nos ponemos.
Además, hay otro tema, Ignacio, quería preguntarle, que va en relación justamente con ese tema y tiene que ver respecto a los montos, porque este 6%, obviamente hay un tope imponible que se quiere subir, pero sí. Es un tope imponible que no es tan alto, por lo tanto, cuando se dice que los más ricos van a ayudar, van a ser solidarios con los más pobres, con aquellos que tienen mayor lagunas, con las mujeres, que obviamente es un fin bien loable y bien necesario, es mitad real, mitad no, porque finalmente los más ricos también están pagando ese tope. La solidaridad finalmente se le está cargando la mano a los grupos medios, ¿o no?
Este tope imponible sube bastante. No me acuerdo el monto en este minuto de cuánto pasa, pero sube alto. Y acá es importante que tengamos las cifras a la vista. O sea, aquí nos perdemos siempre en este debate en Chile. Una persona que gana 6 millones de pesos brutos o más al mes en Chile está en el 1% mayor de ingresos. Una persona que gana 4 millones al mes está en el 2% mayor de ingresos. Entonces, cuando hablamos de clase media, la verdad es que deberíamos pensar más bien en personas que están en el millón y medio, en el millón. Y es cierto, esto va a generar debate porque a las personas de mayores ingresos, sin necesariamente ser millonarias, les va a subir la cotización, y una parte de esa cotización va a ir destinada a hacer solidaridad intrageneracional respecto a personas que cotizan pero tienen un mayor ingreso. Y eso es parte de la discusión. Pero de nuevo creo que nos lleva a la pregunta de cuál es el vehículo para financiar la solidaridad.
Claro.
¿Son cotizaciones o son impuestos generales? El camino que se ha optado hasta hoy de manera exitosa es el de la PGU, que se financió con impuestos generales, eliminando exenciones, área en la que a mí me tocó empujar y trabajar, y que el ministro Cerda logró aprobar en el gobierno del presidente Piñera. Y ese es un camino, que a mí me parece un camino que es perfectamente legítimo, y tanto así que el propio aumento de la PGU que plantea el gobierno del presidente Boric y el ministro Marcel se financiaría con la reforma tributaria, es decir, con rentas generales de la nación. Entonces yo no haría sinónimo de solidaridad que esto tenga que hacer simplemente con la plata de los trabajadores, habida cuenta además de que, y esta es una de las falencias a mi juicio de la propuesta, de que un problema central de las pensiones en Chile que tenemos es que tenemos una base de cotizantes estrecha, porque tenemos mucha informalidad, porque tenemos muchas lagunas. Sí.
Pero pasa lo mismo en impuestos, porque si lo queremos pagar a través de rentas nacionales, la base imponible también es pequeña en Chile.
Pasa lo mismo, y ese es el debate que tenemos que tener. O sea, ¿cómo hacemos en este nuevo contrato social que todos pongamos? Los que tienen poquito, incluso puede ser negativo porque les llega de vuelta. Los que tienen un poco más, los que tienen más, los que tienen mucho, los que tienen súper mucho, digamos. Pero creo que hemos evitado ese debate, tiene que ver con los impuestos, como usted decía, pero tiene que ver también con medidas decididas para desincentivar la informalidad laboral en Chile, la informalidad empresarial, y premiar la formalización. Y eso creo que es el gran ausente, digamos, en la discusión pública que hoy día tenemos.
O sea, ¿usted cree que esta idea va a terminar minando aún más el tema de la formalidad laboral en Chile?
Puede ser, ya tiene pocos incentivos. Hay un incentivo que es el que discutíamos recién, esta idea de las transferencias entre generaciones, en el sentido de que hay un 30% que se distribuye en partes iguales entre los aportantes, y por supuesto las personas que por su ingreso aportan menos van a recibir más de lo que aportaron. Entonces hay un incentivo, porque la señal es que le dice, mire, si usted cotiza formalmente va a recibir un bono, un extra, ¿ya? En cambio, si no cotiza formalmente no va a recibir ese extra y se va a quedar solo con la PGU, ¿ya? Pero fuera de ese, y bueno, no conozco, insisto, los detalles, porque tenemos que ver la ley, no se ven demasiados incentivos adicionales a formalizar, que yo creo que es el gran talón de Aquiles que tenemos en Chile. Yo no me he cansado de repetirlo desde que era ministro, y eso requiere tener una mirada mucho más holística de la política social para que los bonos, los beneficios, las transferencias premien el trabajo y el trabajo formal, y no al revés como tiende a ocurrir hoy día.
Mi ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a tener que seguir conversando porque, claro, estamos todavía, como bien decía usted, en una fase previa. Tenemos que conocer los detalles, conocer el proyecto, analizarlo y empezar ahí las distintas bajadas. Muchas gracias, en todo caso, por esta conversación.
No, Felipe, eso es lo fundamental. Yo creo que no hay que atrincherarse, hay que conocer el detalle y ahí opinar con argumentos, que es lo que uno siempre espera en estos debates. en lugar de con puras emociones, que es lo que nos tiene muchas veces estancados.
Medio complicado, que... exactamente. Muchas gracias,
bueno,
Ignacio.
Pues, gracias. Que hasta estén luego. Muy bien. Adiós.
Chao. 7:54 y saludamos a nuestros auspiciadores. En UNAF no quieren que el financiamiento de una carrera universitaria sea un impedimento para estudiar. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas, becas hasta un 100% en arancel y matrícula. UNAF, compromiso total. Con Actual Inmobiliaria, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Siempre hay un Actual para invertir en las mejores comunas de Santiago. Para solicitar información y asesoría, visita actual.cl. Y hablando de actualidad, Zurich les quiere comentar algo importante. Hace 30 años, Chilena Consolidada es parte del grupo Zurich y desde ahora son una sola marca. Bienvenidos, entregándote seguros, ahorro, siempre. Nos vamos a una pausa. Estás en Duna, nada personal.
Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por 5 años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional CONAED de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho, nueva sede, Campus Casona de las Condes. Infórmate en www.unab.cl.
Zurich, buenas tardes, habla Paula, ¿en qué puedo ayudarte?
Hola, habla Ignacio, ¿por qué mi compañía de seguros cambió de nombre?
Lo que pasa, Ignacio, es que Chilena Consolidada ahora se llama Zurich. Reunimos lo mejor del mundo de los seguros y el ahorro para ti y tu familia.
Entonces ahora soy Zurich, ¿pero tengo que hacer algo como cliente?
No es necesario que hagas nada, tu relación con la compañía sigue vigente exactamente en los mismos términos que antes.
Mira qué bueno, muchas gracias por tu ayuda.
Cualquier duda, contáctanos en Zurich.cl y recuerda que Zurich es tu mejor compañía para el futuro.
Con Actual Inmobiliaria, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Si eres emprendedor o empresario y tributas en primera categoría, este es el último año que puedes depreciar hasta 100% una propiedad descontando impuestos de tu empresa. Porque siempre hay un Actual para invertir en las mejores comunas de Santiago. Contáctanos en actual.cl. Te asesoramos.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Amor, tú, yo y 6 días en Río de Janeiro. ¿Buena o no? Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Sabemos que las ideas mueven al mundo y que una de ellas puede cambiarlo todo. Por eso creemos en la cultura como fuente de energía para generar nuevas formas de avanzar hacia un mejor futuro. En Colbún nos sumamos a Puerto de Ideas Valparaíso. Súmate tú también, del 7 al 13 de noviembre. Para más información entra en puertodeideas.cl. Colbún, sumemos energía.
7:58, estamos de vuelta aquí en Nada Personal de Radio Duna, básicamente para despedirnos. Y contarles que ya viene Terapia Chilensis, hoy Arturo Fontaine con Francisco Rego y antes Visionarios con la historia de Charles Luis Habas. Quédense con nosotros, que tengan una buena tarde y hasta mañana. Chau.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo.